Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres.
¡Comenzamos!
El tema del día de hoy es Obediencia Incondicional, parte 3.
Saludos, muy buenas noches a todos. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa. Programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Nos da muchísimo gusto estar con este auditorio de Ondas de Vida, 1440 de AM, y también con todos los que en redes sociales ya están conectándose. Antes de iniciar el programa, déjenme hacerles rápidamente mención de una línea telefónica disponible. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. Con mucho gusto ahí te estaremos respondiendo una llamada, un mensaje, un WhatsApp, cualquiera que sea el medio, ahí estaremos. Vamos a continuar el día de hoy con un tema que está titulado Obediencia Incondicional. Y en esta ocasión le vamos a dejar el lugar a los pastores Gilberto y Nancy Heredia. Adelante, hermanos.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Y sí, la verdad que este tema de obediencia incondicional pues es clave para nosotros como hijos de Dios, porque pues de ahí parte todo. Yo aquí anoté un punto que nos decían en el programa pasado y dice, en el reino de Dios se exige obediencia incondicional al Señor. Por eso es que es un tema pues para sacar mucho, porque la verdad que la palabra está llena de ejemplos de obediencia incondicional, pero también hay muchos ejemplos de desobediencia, de muchas personas que desobedecieron, obedecieron a medias, obedecieron a su manera, y la verdad que son tremendas las consecuencias cuando empezamos a ver los casos de la palabra donde no hubo una obediencia incondicional. Y si el Señor nos está dando este tema, es porque la iglesia, los hijos de Dios, necesitamos que se nos revele esta obediencia incondicional, porque muchas veces creemos que estamos obedeciendo y estamos obedeciendo a medias, o estamos obedeciendo a nuestra manera, o estamos desobedeciendo. Y aquí nos hacía una pregunta el pastor el domingo pasado, donde dice, ¿dónde quepo yo de todos estos principios? Y si lo recuerdan, pues es estar escuchando la palabra, estar meditando en los puntos que se nos dieron. Y yo aquí los anotaba, donde dice, por desobedientes, Adán y Eva entregaron a Satanás al planeta Tierra. Otro punto es, la obediencia es para que obtengas la victoria. Otro es, no hay cambio de vida sin obediencia. Continuamos porque, pues nada más, se iban a hablar de unos, pero la verdad es que salieron y siguen saliendo muchos más, mucho más. Obediencia, aún sin entender, produce bendición. Obediencia a medias es desobediencia. Entonces, pues vamos a continuar con este tema. La verdad que la palabra donde se nos habló de obediencia incondicional, y vimos el caso de José y de María, y cómo José obedeció incondicionalmente y trajo esta bendición aún hasta nosotros, porque aquí estamos cada uno. Y yo te pido, Carlos, que por favor nos lleves a Mateo 2, capítulo 2. Vamos a continuar en el verso 16. Ya está aquí proyectado y dice, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Aquí, cuando ya leímos aquí el verso 16, mucho antes el Señor le dijo a José en sueños que huyera para la ciudad de Egipto porque intentaban matar al niño. Y dice que José a esa hora, en medio de la oscuridad, él se levantó y agarró a María y al niño y se fueron. Y ya vimos los puntos, vimos las situaciones que, pues, que como mujeres, como mamá María, tuvo que pasar. Y no fue fácil, no fue fácil. Igual para José, ya lo veíamos, donde decía, no, espérame, Señor, pues ahorita todavía no amanece. ¿Cómo voy a ver el camino? Deja que desayunemos primero. O sea, él no puso ninguna condición. Así como el Señor se lo indicó a esa hora, él se levantó y obedeció. Y después de que él ya estaba rumbo a Egipto, es cuando dice que Herodes se dio cuenta que se habían burlado de él y entonces mandó a matar a todos los niños. Vemos el verso 17. Carlos, por favor. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Aquí nos detenemos un momento porque aquí vemos otra vez la palabra del Señor y hablándole a José nuevamente. Entonces, el Señor dice que en sueños le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Imagínense, ya primero el Señor le dijo que fueran bueno, ahí fueron a un censo a Belén, y fue donde nació Jesús, en un pesebre, porque no encontraron posada. Pasaron todas esas situaciones donde pues nadie los pudo recibir, donde a lo mejor María, ya lo decía Cris, embarazada, con todas las complicaciones del embarazo y yendo en un burro, hasta que llegaron a un pesebre y ahí nació Jesús. Después de que nació, ahora toma al niño y a su madre y vete para Egipto, ¿no? Y nuevamente vemos cómo está aquí la instrucción del Señor para José, y le dijo otra vez, toma al niño y a su madre. Entonces, cuando dice toma al niño, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Egipto, no sé cuántos años pasaron, pero aquí la palabra no dice toma al joven. O a lo mejor ya era un joven, pero a veces nosotros a los jóvenes seguimos viéndolos como niños y les decimos niños, ¿no? No sabemos el tiempo, pero aquí vemos otra vez la instrucción de parte del Señor y le dijo, vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y podemos ver que el Señor, cuando nos da una palabra, hermanos, cuando nos da una instrucción, es porque Él ya sabe la amenaza que hay en contra de nosotros como hijos, en contra de nuestros hijos, en contra del esposo, de la esposa, o de alguna situación. Él sabe que hay una amenaza, y si nos da una instrucción es porque Él sabe lo que viene. Entonces, si nosotros no obedecemos incondicionalmente y empezamos a resistirnos, empezamos a poner condiciones de decir, pero ¿cómo quieres que haga esto, Señor? Si mira, aquí estoy bien a gusto. Si el Señor nos dice, ¿sabes qué? Salte de este lugar y vete a otro lugar, ya no estés ahí. Un ejemplo, cuando a nosotros nos dijo, salgan de la colmena, la verdad es que sí pusimos resistencia. Queríamos poner nuestras propias condiciones y decirle, a ver, Señor, si aquí están estudiando todos los hijos, aquí ya estamos bien acomodaditos en esta casa, ya conocemos a los vecinos, tenemos a los amigos, a la familia cerca, y no, y nos estás diciendo que nos vayamos a otro lugar, a otra casa. Y cuando dijimos, bueno, está bien, vamos a obedecer, y empezamos a buscar casas, ¿no? Y pues ya, de repente dijimos, ya la tenemos, ya nos dijeron que nos saliéramos de esta casa y nos íbamos a ir a rentar a 3 casas más adelante, ¿no? Entonces, eso no es obediencia, aquí está este punto que nosotros pasamos. Obediencia a medias es desobediencia. Entonces, estábamos desobedeciendo la instrucción del Señor. Después, cuando el Señor, ahora sí que nos dijo, a ver, no han entendido que ya no es esta colonia, necesito que vayan a otra. Igual seguíamos poniendo resistencia. De repente la renta subió al triple. Y yo decía, pues, ¿cómo quieres que nos vayamos, Señor? Si aquí estamos pagando una cantidad y allá sube al triple, no vamos a poder. Definitivamente no. Pero cuando uno dice, en este caso fue Gilberto y dijo, si el Señor lo habló, lo vamos a hacer y Él va a suplir todas las necesidades y Él va a pagar la renta. Y si Él nos hubiera puesto firme y decir, el Señor lo habló y nos vamos, pues ahí nos hubiéramos quedado y quién sabe qué consecuencia nos hubiera pasado, porque ya estaba, por algo el Señor nos envía y nos da la palabra, porque hay amenazas, el Señor es el único que sabe todo lo que Satanás está tramando para desviarnos de su propósito, para darle la espalda al Señor, para quedarnos en una condición de no avanzar, de no crecer espiritualmente. Y la verdad es que solamente obedeciendo incondicionalmente al Señor, ya lo decían en la palabra, obedeciendo incondicionalmente, esto nos va a poder sacar de todo lo que viene por delante, porque nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Y vamos a continuar. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Vemos aquí el ejemplo de José, que José no ponía ninguna condición, no ponía ningún pero, no ponía absolutamente nada. Él solamente obedecía a la instrucción que el Señor le daba en ese momento. Aquí no dice que si se levantó en la noche otra vez. Bueno, yo pienso que sí, no creo que en la tarde estaba acostado a lo mejor dando una siestecita, ¿no? Sino que dice, así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Sigamos. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Aquí cuando dice que José tuvo miedo de ir allá, o sea, no nada más sintió el miedo. Aquí vemos claramente que él se puso a orar, yo creo, le preguntó al Señor, mira, Señor, tengo miedo porque está su hijo reinando y no sé lo que vaya a pasar. Y vemos la respuesta que el Señor le dio nuevamente, porque dice, advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea. Entonces, si el Señor nos da una palabra, hermanos, es porque Él siempre nos va a advertir de lo que viene, de lo que está por delante. Nunca nos va a dar una palabra porque al Señor se le ocurrió, o para querer incomodarnos, o para, pues voy a ver si realmente me obedecen, ¿no? Sino Él sabe las cosas que están por venir, y es por eso que el Señor nos mueve de un lugar a otro, nos dice que obedezcamos incondicionalmente, porque si no hacemos esto, hermanos, la verdad es que hay bastantes consecuencias. Yo estaba meditando en un pasaje donde alguien obedeció a su manera y lo hizo como él quiso, y la verdad que la consecuencia fue tremenda. Y a veces creemos y pensamos que el desobedecer al Señor, pues Dios es bueno, pues Él me va a perdonar, me tiene que perdonar, lo desobedezco y le pido perdón, y así vivimos constantemente. Nuestro día a día es en desobediencia, porque creemos que Dios como es todo amor, nos va a perdonar, pero no, el Señor tiene un límite, hermanos, y la verdad es que dice la palabra que de Dios nadie se burla. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios lleno de amor, sí, pero también es un Dios que dice, no voy a tolerar la desobediencia, no te voy a estar tolerando, pues, que tú seas rebelde, porque alguien que desobedece es por rebeldía, porque no quiere sujetarse a la autoridad, porque no quiere estar bajo el gobierno de Dios. Es como nosotros como padres, cuando un hijo ya no quiere obedecer las reglas de la casa, ni obedecer lo que nosotros le estamos diciendo, pues en esta rebeldía que hace el hijo, prefiere irse. Dice, no, pues yo hasta aquí, yo me voy porque yo ya quiero poner mis propias reglas, yo quiero hacer lo que a mí me place, y termina yéndose de la casa porque él quiere ser libre y hacer lo que a él le place. Y muchas veces nosotros como papás también llegamos al punto de decir, ¿sabes qué, hijo? Aquí no vas a estar desobedeciendo, aquí tienes que cumplir las reglas, y si el hijo desobedece constantemente, creo que como padres tenemos un punto en el que le decimos, a ver, ya está aquí, si no quieres someterte a nuestras reglas, pues entonces puedes ir a buscar tu propia casa para que tú mandes ahí. Los papás que realmente no toleramos ni queremos que el hijo se desvíe y que no queremos un mal para él, porque todo lo que nosotros le hablamos y le decimos a los hijos es porque los amamos, porque queremos que se conduzcan por ese camino de bien, que sean hijos obedientes, que sean hijos, ahora sí que amen al Señor, cuando realmente pues no nos interesan los hijos, ahora sí que los dejamos hacer lo que quieren y terminan mal. Entonces, este tema de obediencia incondicional a mí me impactó mucho porque hemos hablado mucho de obediencia, pero cuando dice incondicional, y yo lo buscaba en el diccionario, y incondicional es ser fiel a una persona y no ponerle condiciones. Entonces, es lo que el Señor nos está pidiendo. Vimos la característica que tenía José y decíamos que era un hombre fiel. Por eso es que el Señor lo preparó. José estuvo preparado para poder cumplir y obedecer incondicionalmente. No fue un hombre cualquiera, y es lo que el Señor está invirtiendo en este tiempo en nosotros como iglesia. Nos está preparando para que seamos esa iglesia, que tengamos esa obediencia incondicional, que seamos fieles al Señor y que no estemos poniendo condiciones. Dice la palabra en un pasaje que si no podemos ser fieles en lo poco, pues menos lo vamos a hacer en lo mucho. Si no podemos ser fieles en cosas naturales, en cosas que nos dicen de repente, a lo mejor otra persona y nos dice, ¿sabes qué? Necesito que vengas por esto, y si yo no soy fiel, no obedezco en eso, pues mucho menos voy a obedecer en lo espiritual, hermanos. Por eso es que el Señor nos sigue hablando constantemente esta palabra, porque sabe que como iglesia, ¿dónde estamos posicionados? ¿En qué punto estoy? Si yo estoy, híjole, si no obedezco a medias, pues estoy totalmente en desobediencia. Si yo obedezco aún sin entender, pues en mi vida va a haber una bendición. Porque solamente hay dos caminos, hermanos. Obedecemos incondicionalmente o desobedecemos al Señor. No podemos estar a medias, porque nada de obedecer a medias es obediencia, sino es desobediencia. Entonces, o estamos en el camino para obedecer al Señor incondicionalmente y vivir bajo su gobierno, o estamos en el camino de estar desobedeciendo constantemente al Señor. Y creo que el camino de la desobediencia es mucho más fácil, porque ahí no nos cuesta nada, no nos queremos esforzar, estoy aquí en mi casa, nadie me mueve. Por eso decía el pastor, a veces cuando el Señor te dice una instrucción, mejor dices, no, mejor me voy a otra iglesia, porque aquí ya son bien religiosos, aquí ya están, ya mandaron a Sergio y a Cris a Orizaba, ahora a Gilberto y a Nancy, a Dulce, y a quién más van, no, antes de que me digan a mí algo, mejor yo me voy de esta iglesia, me voy a un lugar donde ni siquiera me muevan, ni siquiera me conozcan, que solamente vaya, me siente y me voy a mi casa. Eso es lo que muchas veces hacemos, hermanos, porque no queremos obedecer incondicionalmente al Señor. Buscamos pues nuestro propio beneficio, nuestro propio interés, nuestra propia comodidad, y siempre vemos a la persona, no vemos que el Señor nos esté enviando. Siempre dicen, no, los está enviando Roberto, los está enviando el pastor, o Gilberto está diciendo esto, y pues eso es cosa de él, no es para mí, no es palabra de Dios. Y así muchos, muchos comentarios pueden surgir, pueden salir, y lo único que hacen esos comentarios es desviarnos de este camino de obediencia incondicional por el cual el Señor quiere que transitemos. Y yo les hablo de camino porque en estos días íbamos por un camino Gilberto y yo, y la verdad es que íbamos en la bici y había dos caminos, el camino de la carretera y el camino todo con piedras, pero sueltas, en subida. Entonces, la primera vez pasé ese camino con mucho esfuerzo y me cansé demasiado y llegué al final, así como que ya no puedo más. La segunda vez que íbamos en ese camino, le dije a Gilberto, ¿sabes qué? Yo ya no me voy por ahí. Ya no me quise esforzar. Dije, no voy a poder, ya no quiero, es mucho esfuerzo y la verdad yo prefiero irme por el de la carretera, el lisito, el que a lo mejor despacito, pero lo subo. Y cuando yo iba en ese camino, el Señor me decía, así es, las cosas en mí. ¿Cuántas veces ustedes dicen, yo ya no me voy por este camino porque está bien difícil, porque me puedo caer, porque no avanzas tan rápido, no, las piedras no te dejan avanzar, está muy floja la arena y no se puede? Yo no me voy por ahí. Pero escogen el camino lisito, parejito, donde no se esfuercen. Y ahí el Señor me hablaba y yo decía, sí es cierto, Señor. ¿Cuántas veces preferimos nuestra propia comodidad, nuestro propio interés? Y cuando el Señor nos dice una palabra, la acomodamos a nuestra manera, o de plano no la acomodamos y decimos, esto no es para mí. Esto solamente es algo que el pastor está inventando, pero yo no lo voy a hacer. La verdad, todos en algunas ocasiones hemos hecho eso, por eso el Señor nos daba este tema de no irnos por el camino fácil, por el camino donde no va a haber estorbos, donde todo va a estar muy bien. Y el Señor quiere que nos esforcemos un poco, que digamos, sí se puede. Yo veía a Gilberto y decía, pues si él lo pudo hacer, él llegó y yo no quise pasar por ese camino porque no me quise cansar, no quise esforzarme. Y es lo mismo en lo espiritual, hermanos. Es lo mismo y por eso el Señor nos está hablando de este tema. Y Él siempre que nos da aquí yo anotaba algo. Cuando el Señor da una palabra es porque vienen cosas fuertes. Por eso el Señor nos da la palabra, nos advierte porque ya está la amenaza. Y si no lo hacemos, pues vienen las consecuencias. Vamos a seguir en el pasaje, Carlos, por favor. Dice, y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamará Nazareno. Vemos cómo el Señor cada situación, cada cosa, hace que se cumpla su propósito. O sea, no hay nada que el Señor haga a la deriva. Todos los pasos que el Señor nos dice que demos y que hagamos es porque siempre va a haber un, un propósito. Es porque siempre nos va a llevar como este punto. La obediencia es para que obtengamos la victoria. Aquí vemos que José, con su obediencia incondicional, obtuvo la victoria el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo se fue cumpliendo conforme al propósito del Señor. Ya lo decían, si José en un punto o en una palabra no hubiera obedecido, todo lo demás queda detenido y no pasa más. Porque si José no se hubiera ido a Egipto, hubieran matado a Jesús y nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, pues yo les invito cada día que, aunque no entendamos, hermanos, obedezcamos. Que le diga, Señor, no entiendo por qué tú me estás moviendo. No entiendo por qué tú me estás diciendo que salga de este trabajo. No entiendo por qué tú me estás diciendo que corrija a mis hijos ahorita, pero lo voy a hacer. Quiero obedecer incondicionalmente. Porque si no, las consecuencias ya lo vimos en este pasaje. Herodes dijo, pues maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Y cuántas mujeres estuvieron llorando por sus bebés? Porque no a todas, no a todos se les dio la palabra de decir, salgan porque van a matar a sus bebés, sino a aquellos con los cuales el Señor tiene un plan, hermanos. Entonces, el Señor no le va a hablar a la gente de afuera, ni le va a advertir, ni le va a decir, muévete para este lado, camina hacia donde yo te estoy diciendo, salte de ese trabajo, mueve a tus hijos, ora por tus hijos, comparte, o sea, no, a los de afuera no, sino a aquellos que realmente el Señor tiene un plan con nosotros y este plan quiere que nosotros lo cumplamos. Por eso es que el Señor nos convoca, porque ya lo decía Sergio en la oración, si el Señor nos convoca es porque tiene algo que decirnos, porque tiene algo que enseñarnos, porque tiene algo que corregirnos, porque tiene algo que confrontarnos, o tiene también algo, algún mandato que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que cumplir. Entonces, no dejemos la palabra que nos entre por un oído y nos salga por el otro, hermanos. O no dejemos la palabra solamente que se quede en nuestra mente y no la pongamos en práctica, porque lo mejor es ponerla en práctica, porque yo no puedo seguir con lo mismo de hace 4 años hasta ahorita, porque el Señor nos ha dado tanta palabra, nos ha dado tanta revelación, que nuestra vida tiene que cambiar cada día, cada día. Las cosas allá afuera y en lo natural cambian. Minuto a minuto está cambiando todo. Cada que vamos a algún lugar vemos todo diferente, no lo vemos de igual manera. De repente vas en una carretera bien y al otro día ya la están arreglando y ya te cerraron ese camino, ya te tienes que ir por otro. Todos los días las cosas en lo natural cambian y así es en lo espiritual. Nuestra vida tiene que cambiar. El Señor quiere que cada uno de nosotros, su iglesia, obedezcamos incondicionalmente. Que no estemos poniendo peros, que no estemos preguntando, sino que digamos, sí, Señor, lo voy a hacer. Platicando con Gilberto en estos días, decíamos, a veces los hijos nos obedecen porque ya no les queda de otra, porque dicen, si no obedezco a mi papá, pues o me va a pegar, o me va a castigar, o me va a quitar el celular, o no me va a dejar ver la tele, la serie que me gusta, o para que no me esté gritando, pues ya, obedezco porque ya me cayó mal y está todo el día con lo mismo y ya lo obedezco. Pero no lo hacen por amor, ni lo hacen porque, ay, yo voy a obedecer a mis papás porque los amo mucho y voy a ser obediente. ¿Y cuántas veces nos hemos comportado así con el Señor? Ya voy a obedecer, Señor, porque, ay, porque si no, no me vas a bendecir. Dice el Señor, no es, yo quiero obediencia incondicional y que no estén poniendo sus propios intereses, sus propios deseos y anhelos antes que mi palabra, porque aquí lo dice, cuando el Señor da una palabra es porque vienen cosas fuertes, hermanos. Entonces este tema, la verdad es que pues hay mucho que compartir. La verdad es que platicando con Gilberto decíamos, es que hay tantas cosas, tantos pasajes, tantas enseñanzas, pero el Señor nos va a dar hoy y nos está dando lo que necesitamos cada uno. Así es que pues ahora Gilberto va a continuar con este tema.
Pues sí, yo creo que cuando escuchamos acerca del tema de la obediencia, yo me ponía a pensar, y nosotros tenemos un referente que es Cristo, y si nosotros lo vemos a Él como ejemplo de obediencia, pues indudablemente vamos a poder decir, sí se puede, porque lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Y la obediencia que Él dio hacia el Padre, pues fuimos beneficiados nosotros, porque a través de esa obediencia somos salvos hoy en día, y podemos conocer a Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera sido obediente hasta la cruz, tú y yo no estaríamos ahorita aquí hablando acerca del Señor, no estaríamos tratando temas acerca de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Realmente no sé dónde estaríamos, pregúntate tú dónde estarías, pero a través de esa obediencia que el Señor hizo, estamos hoy en día encaminados hacia salvación eterna. Y eso es de aplaudirse realmente para el Señor Jesucristo. Ahorita que Nancy decía acerca de las conductas de los hijos, de los caminos que ella vio cuando iba recorriendo en la bicicleta, yo me recordaba un ejemplo que habla acerca de cómo yo puedo ser bueno, pero no obedecer al Señor. Entonces, habla acerca de una señora que durante mucho tiempo trabajó en una empresa muy importante, y en esta empresa pues ella podía bendecir a muchas personas. Sin embargo, ella nunca se rindió al Señor. Conociendo al Señor, siendo seguidora, se podría decir, o conocedora o creyente del Señor, ella podía hacer muchas cosas buenas, podía donar, podía invertir mucho tiempo con personas, pero nunca rendirse ante el Señor. Lo que se pudo ver, es un testimonio real, lo que se pudo ver en la vida de esta persona es que siempre vivió sufriendo por obtener el gozo, la paz, por vivir una vida plena delante de Dios, siempre tenía complicaciones en su vida. Y lo que trae la desobediencia realmente es eso. Podemos hacer cosas buenas, pero nunca vamos a obtener la plenitud de Jesucristo como Él la tuvo cuando fue obediente con el Padre, ¿no? Siempre habrá circunstancias donde yo quisiera ser feliz, pero no puedo ser feliz. ¿Por qué no puedo ser feliz si yo conozco o creo en el Señor Jesucristo? Bueno, pues pregúntate hasta dónde has obedecido al Señor en tu vida. ¿Qué tanto le has obedecido al Señor cuando Él te ha pedido algo? Cuando a través de su palabra te ha hablado algo y tú no lo has hecho, no lo has hecho en el sentido de que, no, pues ahorita no quiero escuchar esto, solamente quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Y actuamos como esta persona, actuamos en el sentido de que podemos donar, invertir tiempo, tener dinero suficiente para solventar necesidades de otros, pero no tener ninguna intimidad con el Señor. Y cuando el Señor me hable, no quiero. Después de mucho tiempo, cuando esta persona creció, esta señora creció, se dio cuenta de que era el tiempo de rendirse al Señor a través de todo el sufrimiento que tuvo. Y una vez que se rindió al Señor, entendió acerca de la obediencia. Su vida cambió, las circunstancias para ella personales cambiaron. Fue distinto realmente. Ahora, hablar del Señor venía de una persona que obedecía realmente al Señor, que conocía al Señor y que podía obedecer al Señor en todos los sentidos. Entonces ya no era hacer las cosas por obtener algo, sino realmente hacer las cosas porque el Señor se lo mandaba y así lo hacía. Entonces eso también nos trae liberación, el obedecer nos trae liberación de muchas cosas, y podemos entender que el Señor quiere que realmente seamos 100% obedientes a Él. Y bueno, realmente cuando uno no es obediente es porque... se puede decir que la palabra es que uno está desobedeciendo, pero realmente está resistiendo. Te resistes a lo que el Señor te manda hacer. Si el Señor me dice que yo durante este tiempo me cuide, como joven, por ejemplo, que me cuide, que realmente me focalice en él y que pueda prepararme para las cosas que el Señor quiere que yo haga, pues muchas veces me resisto y en vez de obedecer, pues tomo otro rumbo y tomo otro camino. Pero esa resistencia realmente a obedecer, y la vemos con los hijos a veces, ¿no? Cuando les pedimos algo y de repente no lo hacen, pues se resisten a hacerlo, pues porque su naturaleza, pues los lleva a ese tipo de situaciones. Y no voy a ahondar mucho en la parte de la naturaleza, porque todos sabemos que esto trae un origen desde el inicio, que desde el inicio ya se había sembrado una semilla que demostramos nosotros que crecemos, y podemos decir que la misma rebeldía que fue en Satanás se puede demostrar en una persona porque él sembró esa semilla en el hombre y la mujer en el inicio. Entonces, si una persona sufre, es porque desde ahí viene el origen. Si una persona no puede manifestar ese gozo, es porque ahí hay una semilla. Bueno, otra cosa que yo veía es que Jesucristo fue obediente hasta la cruz. Y yo pude ver en la palabra cómo el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, y desde niño él era obediente. A los 12 años, la palabra nos habla de un evento donde él y su familia suben a Jerusalén, como todos los años, iban a ofrecer sacrificio, y había una fiesta que duraba 7 días, y ahí estaba José, María y Jesús. Y Jesús, no sé qué vio, pero ahí en el templo le llamó la atención estar con los maestros de la ley. Y de repente, José y María se van. Ustedes ya saben bien esta parte, ¿no? Se van. Y después de un día, se acuerdan de que no venía Jesús con ellos. Yo me ponía a pensar, ¿el Hijo de Dios lo perdieron? O sea, ¿se les perdió? O sea, ¿qué tanta importancia tenían en un hijo? Y bueno, dicen que las caravanas en aquel, porque también me puse a investigar, las caravanas en aquel tiempo, pues caminaban, y como eran familias, pues de repente yo podía estar jugando con mis primos y todo eso, y pues todos sabían que yo andaba ahí, pero cuando nos juntábamos a la hora de dormir, pues ya nos contaban y decían, a ver, ¿dónde está? No, pues vete a ver si está con fulanito tal, o este primo, ¿no? Entonces ahí ya los contaban y decían, ¿qué creen? Nos hace falta Jesús. Y después se regresan, y después de 3 días lo encuentran. Yo le preguntaba al Espíritu, decía, Señor, realmente cuando ya tienes un propósito marcado, no hay una desobediencia hacia las personas, porque el propósito de Jesucristo era enseñar. Sin embargo, durante esa edad se dedicó a sentarse, escuchar a los maestros y responder con preguntas, porque ellos se admiraban de las preguntas, de las respuestas, perdón, que daba el Señor Jesucristo en ese tiempo. Entonces, lo que me llamó mucho la atención es que dice que la palabra, que después de que María le dijeron, oye, te estamos buscando desde hace mucho tiempo, él les dijo, ¿acaso no saben que en los propósitos o asuntos de mi padre tengo que estar? ¿Es más importante eso? Para mí eso es una obediencia incondicional y le quita completamente el no haber avisado si estoy aquí o no estoy aquí. ¿Por qué él tenía que estar en los asuntos? ¿Qué le llamó la atención? Que en algún momento, aunque no era en ese tiempo, a la edad de 12 años, no iba a enseñar. Sin embargo, estaba escuchando a los maestros en ese momento. Y dice que nunca les enseñó. Él se dedicó a escuchar y a responder. Y aquellos se admiraban de las respuestas que daba este chico de 12 años y decía, ¿de dónde sacó tanto conocimiento? Cuando eres obediente a los propósitos del Señor, yo me acordaba que cuando yo conocí al Señor, pues como nuevo, como creyente nuevo en las cosas del Señor, tú tienes muchas preguntas, porque pues has vivido en un mundo donde es diferente a lo que hoy en día estás viviendo. Y tienes muchas preguntas, empiezas a preguntarle a personas. Yo me iba a los campamentos de jóvenes, yo me iba a los cultos de oración, andaba en todas partes, pero obviamente eso tiene que tener dirección también. Pero lo que quiero enseñarles es que cuando tú conoces y sabes que hay un propósito en el Señor, tú te empiezas a meter más profundamente en las cosas del Señor. Y algo que hizo Jesucristo después de regresar, podemos leerlo ahí en Lucas, por favor, Carlos. Lucas capítulo 2. Déjalo, pongo aquí. Permítame tantito. Sí. En el verso 49, por favor. Dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Tengo que estar en los negocios? ¿Tengo que estar en el propósito? Realmente el Señor Jesucristo les estaba recordando que él tenía que cumplir un propósito que ya estaba marcado y que yo tenía que seguir siendo obediente a ese propósito. Siguiente. Dice, pero ellos no entendieron lo que les decía. Siguiente, por favor. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto es obediente a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. O sea, María empezó a atesorar todo esto y decir, híjoles, este sí tiene, sabe bien su propósito y yo tengo que ser parte de ese cumplimiento, de ese propósito. Siguiente. Jesús siguió creciendo. Esto es el resultado de la obediencia. Jesús siguió creciendo en sabiduría, en estatura, obviamente siguió creciendo, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esto es un resultado de la obediencia al Señor. Yo voy a seguir creciendo. Yo voy a seguir profundizando en las cosas del Señor. Y a través de ese experimentar del Señor, yo voy a tener gozo, voy a tener el favor de Dios en todo lo que yo pueda llevarle al Señor en ese momento y con toda la gente, que es gracia. Voy a acercarme al Señor y voy a tener esa gracia delante de Él para poder accionar aquí en la tierra cosas que Él me pida. Entonces, esto nos lleva a que si el referente es Jesucristo y Él fue obediente hasta la cruz, entonces sí tendremos un beneficio. Lo vamos a ir viendo en nuestro crecimiento. No lo vamos a ver en nuestros intereses, sino en el crecimiento espiritual que cada uno vaya teniendo. No en la parte de quiero verlo ahorita, el favor de Dios. No, conforme tú vayas caminando en obediencia, vas a empezar a experimentar ese favor. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ir a otro tiempo de Jesús, que eso está en Mateo 3, por favor. Después de 18 años. Mateo 3, verso 13, por favor, Carlos. Dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. En aquel tiempo, Juan tenía un ministerio y Jesús fue hacia ese lugar para que Juan bautizara a Jesucristo. Yo aquí me preguntaba, y a lo mejor muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué Jesucristo tenía que bautizarse si él no tenía pecados? Lo único que estaba haciendo es, como dice la palabra, cumpliendo con todo lo que se pedía para poder iniciar el ministerio que el Señor, que el Padre le había encomendado. O sea, cumplir con todo lo necesario para ese ministerio. Si el Señor te ha hablado acerca de algo que tienes que accionar es porque tienes todos los elementos necesarios para cumplir con eso. Y si no hay todos los elementos necesarios en ese momento, el Señor te va a formar para que tú tengas esos elementos necesarios para cumplir lo que el Señor quiere en tu vida. Adelante. Dice, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó Juan. Adelante. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan insistió. Quedemos aquí en esta parte. ¿Vale?
Concibe.
Así es. Dice, hagámoslo como te digo, le dice el Señor Jesucristo. Le está diciendo, tengo que obedecerlo y tú tienes que obedecerlo también. Porque si no obedecemos los dos conforme el Espíritu nos está marcando, entonces esto no va a ser el éxito que el Padre quiere que sea entre tú, para ti y para mí. A veces cuando tenemos una conversación con la esposa acerca de las cosas que nos está mostrando el Señor, pues podemos sacar este recurso de pasaje y decirle al Señor, pues mira, no lo entendemos, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero hagámoslo como lo dice el Señor. Pues nos conviene cumplir con lo que es justo, con lo que Él demanda para que nos podamos mantener en la posición que quiere el Señor que nos mantengamos. Hagámoslo. Y a veces yo he tenido esas conversaciones con Nancy. Gracias a Dios, el Señor siempre ha puesto el mismo sentir en ella y en mí. En el, ¿sabes qué? Con decisiones con los hijos, decisiones con el trabajo, decisiones en la casa, decisiones con el ministerio, decisiones con lo que el Señor nos está mostrando a ella y a mí. Lo único que siempre hemos sacado de ese tipo de conversaciones es, hagámoslo como el Señor lo dice. Nos conviene. O sea, te conviene a ti y me conviene a mí que podamos iniciar esto. ¿Ok? Adelante. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Miren, hace poco se hablaba acerca de los cielos abiertos. Esto es una manifestación de lo que hace cuando obedecemos. Los cielos se abren. Hay comunicación directa con el Señor. Realmente el Padre le estaba diciendo, de aquí en adelante yo voy a tener comunicación directa contigo. El cielo está abierto. Ya todo está despejado. Puedes acercarte a mí porque has reunido las condiciones y de aquí en adelante yo puedo entablar una comunicación. Yo voy a hablar, tú vas a escuchar. Tú me vas a hablar y yo voy a escuchar. Y como dos personas que estamos conversando, vamos a tener esa relación de aquí en adelante. Hay camino libre. Entonces, el Padre le decía, en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu Santo de Dios. El Padre le dijo, va a bajar con una paloma a posarse sobre él. Adelante, siguiente. Y una voz del cielo le decía, este es mi Hijo amado y estoy muy complacido con él. Esa es la respuesta de los cielos abiertos. Se nos quita la venda, realmente nos podemos acercar ahora al Señor. Ya no hay nada que nos impida acercarnos al Señor. Realmente tenemos acceso para entablar una comunicación con Él. Mi pecado ha quedado atrás. Ahora mantengo la mirada puesta en el Señor. Ya no me acuerdo de las cosas pasadas. Ahora fijo mi mirada para caminar hacia adelante en las cosas del Señor. Antes mi pecado estaba enfrente y pues tenía una barrera entre el Señor y yo. Hoy eso se ha terminado. Yo veo al Señor en su plenitud y tengo una conversación con Él. Miren, hermanos, eso pocas personas pueden experimentarlo, pero todos necesitamos pasar por eso. La obediencia me permite pasar por eso. La desobediencia o la resistencia al Señor no me permite tener esa comunicación con Él. Realmente me estoy resistiendo. Y como les digo, desobediencia, pues es, uno dice, pues es lo contrario de obediencia, ¿no? No, es una resistencia. No lo quiero hacer. Me resisto a hacerlo. Rebeldía. Y viene del origen de la rebeldía. Pero realmente yo estoy, por más que me lo está hablando el Señor, yo me resisto a eso. Yo me resisto. Yo solamente, no podemos verlo como esta chica. A lo mejor conocemos al Señor y somos creyentes y nos congregamos, nos reunimos y vamos con personas que tienen el mismo lenguaje que nosotros, pero puede ser que ahí haya una resistencia a las cosas del Señor, a lo que te ha hablado el Señor. Has activado lo que el diablo sembró desde el principio en este tiempo, y esa semilla se ha activado de tal forma que te dice, los cielos están cerrados. No te permite ver la plenitud de lo que el Señor, de experimentar eso con el Señor, porque yo he pasado por eso, Nancy ha pasado por eso, todos los que estamos aquí y a lo mejor los que nos están escuchando han pasado por eso o están viviendo eso. Yo me resisto al Señor por esa rebeldía, por no obedecer las cosas del Señor y porque también estábamos en una ignorancia, pero eso es porque no veíamos los cielos abiertos. Pero ahora el Señor nos ha quitado la venda y conocemos quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Adelante. Bueno, aquí ya termina, perdón. Ahora vamos a Mateo 4. Y aquí viene lo interesante porque dice en la palabra que esto, el Señor Jesucristo fue movido por el Espíritu, por el mismo Espíritu que se postró sobre él como una paloma, lo llevó al desierto para ser tentado. Tentado y probado son diferentes cosas. Pero aquí el diablo tienta a Jesús, pero Dios prueba a Jesús. Ojo, una tentación puede ser algo que el diablo provoca, pero Dios está probando nuestro corazón. ¿Quién se va a beneficiar de eso? Nosotros mismos, pero el Señor quiere probar lo que realmente estoy hablando acerca de Dios. Por ejemplo, dice aquí, Jesús pudo tener todo lo que el mundo ofrece al desobedecer y evitar la cruz. O sea, Jesús pudo obtener todo esto en este momento, ¿sí? Al desobedecer al Señor. Pero Jesús sabía algo. Todo esto lo voy a tener en su tiempo. Así que, diablo, por más que me digas que me lo ofreces ahorita, yo lo voy a tener en su tiempo. Esto nos habla de que los tiempos son del Señor y yo solamente tengo que caminar en obediencia en el Señor. Porque lo que Él me va a dar no es porque yo lo trabaje o porque yo me lo gane, sino porque Él me lo va a dar en su tiempo. Porque ¿quién es el que va a salir glorificado ante todo esto? El Padre. Por eso una tentación se vuelve una prueba, porque en la prueba es exaltado el nombre de Jesucristo, pero es glorificado el Padre.
Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en Un Plan de Rescate para la Familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.